Mañana a esta hora saludamos a la doctora Miriam Cantor, ella es subdirectora para la adultez de la Secretaría de Integración Social del Distrito. Señora Cantor, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. La hemos llamado justamente para saber cuál va a ser o cuál es el trabajo desde el mismo operativo que hace la Secretaría de Integración Social frente a los habitantes de la calle que fueron desalojados del Bronx.
Buenos días. Nosotros, como Secretaría Distrital de Integración Social, tenemos un proyecto que atiende a la población habitante de la calle. Durante todos los días del año, durante 24 horas al día. Nosotros recibimos un grupo de personas habitantes de la calle que salieron del Bronx. Con ellos desde el sábado hemos venido haciendo un trabajo intenso para manejar toda la situación generada por la ansiedad. Y por la ansiedad no solamente por el abandono de consumo de sustancias psicoactivas, sino también por lo que implica los cambios en la vida de una persona. Entonces, hemos activado todos nuestros equipos, tanto los equipos de promotoría como los equipos psicosociales, técnicos, pedagógicos, para adelantar todo un proceso que los enganche a permanecer en este tipo de centros y puedan pensarse y puedan reflexionar frente a su propio estilo de vida y puedan proyectarse hacia una transformación en lo posible.
Sí. Señora Miriam Cantor, ¿ustedes qué capacidad tienen? ¿A cuántas personas que tienen problemas, que tienen adicción a la droga, pueden atender diariamente?
Nosotros atendemos diariamente un promedio de 1.500 habitantes de la calle.
Perdóneme, ¿y con eso están full o podrían atender muchos más?
En este momento se está activando la posibilidad de abrir nuevos cupos.
¿Ellos son, se tienen que quedar allí como internos, son pasajeros? Y otra duda que tenemos, señora Cantor, teniendo en cuenta esta adicción de la droga, la ansiedad que usted habla, uno supondría que sería natural que ellos consumieran droga para poco a poco comenzar a quitarles la adicción, ¿o cómo se hace ese tratamiento?
Nosotros tenemos dos modalidades de atención, una que es en la calle directamente, que es donde hacemos el ejercicio de identificarlos e invitarlos a que vengan a nuestros servicios. Hay personas que definitivamente no quieren abandonar la calle. Con ellos estamos haciendo un ejercicio de motivarlos y trabajar con ellos para poder que empiecen a tener un cambio de relación con ellos y con los demás. Por una parte eso, por otra parte algunas personas vienen solamente en el día porque no quieren sentirse que están internos. Y tenemos también unos servicios que implican que las personas vienen y permanecen internos en nuestros centros. Entonces, hay todas las posibilidades. En relación con el manejo de la ansiedad, por supuesto que las personas no son fáciles de trabajar, pero nosotros no damos ningún tipo de sustancia. Nosotros lo que hacemos es a través de diferentes actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas, culturales, espacios deportivos y demás, a hacer todo un ejercicio para que vayan disminuyendo esos niveles de ansiedad.
Señora Cantor, en este proceso del cual usted nos está explicando, usted habla, pues estos son centros de atención transitorios. ¿En qué momento, pues, estas personas que quieren estallar allí en estos centros, ustedes, pues, se dan cuenta de que ya pueden salir de allí para que no, pues, no sigan de pronto utilizando sustancias psicoactivas o que sigan resocializándose en la calle?
Nosotros lo que hacemos es que para quienes plantean que deber hacer un cambio, tenemos una posibilidad de comunidades de vida que su énfasis es deshabituación de las conductas asociadas a la vida en calle. A partir de esta administración vamos a retomar un ejercicio que se hizo en la primera administración de Peñalosa y se continuó con dos administraciones más, y es retomar todos los convenios con entidades públicas y privadas para poderlos vincular en un ejercicio ocupacional que tenga un incentivo económico que les permita ir logrando el proyecto de vida que empiezan a hacer desde el momento mismo en que llegan con nosotros. Una vez permaneciza todo esto, nosotros vamos a hacer todo un proceso de acompañamiento para que ellos puedan integrarse de mejor manera a la sociedad.
¿De cuántas personas estamos hablando y de cuántos centros también estamos hablando acá en Bogotá?
Nosotros estamos hablando de 7 centros aquí en Bogotá, uno fuera de Bogotá, en el cual se atienden personas con alta disfuncionalidad física. Y aquí en Bogotá tenemos 7 centros, dentro de los cuales hay un centro de formación para el estudio.
Antes de la intervención del Bronx, ¿cuántas personas habían en los centros y ahora en cuántas están atendiendo? ¿Nos recuerda la cifra, por favor?
Nosotros atendemos diariamente un promedio de 1.500 personas, antes y después.
1.500.
Ahora se está haciendo todo un ejercicio para empezar a plantear nuevos cupos.
Señora Miriam, a uno a veces le llama la atención ver personas en la calle que uno, pues sin ser ningún especialista, supone que tienen problemas mentales. ¿Ustedes cómo hacen para tratar con estas personas que por su condición física o mejor psíquica, pues no van a ir libremente donde ustedes están a pedir ayuda? ¿Cómo hacen ustedes para tratar estos casos donde el problema no es físico sino mental?
Mire, nosotros, todos los temas mentales realmente hacen parte de la misionalidad de la Secretaría Estatal de Salud y son ellos quienes podrían ampliarle la información. Pero en general hay algo que es importante que la ciudadanía comprenda y es que existe una sentencia de la Corte Suprema que nos indica que ejercer la mendicidad no es un delito y que adicionalmente, en cumplimiento del artículo 13 de la Constitución, nosotros no podemos limitar la permanencia de las personas en la calle. Lo que tenemos nosotros que partir es de hacer un ejercicio para que quienes quieran realmente venir a nuestros centros podamos atenderlos de manera obligatoria, no podemos llevarnos a nadie.
No, claro, señora Cantor, está claro que pedir limosna no es un delito, sino ya estaríamos presos más de uno, pero simplemente si alguien necesita ayuda en la calle, uno no puede llamar y contar con la ayuda de ustedes, no digo que los obliguen.
Claro, no, ustedes llaman, nosotros vamos, atendemos, acompañamos, tratamos de persuadir, o no tratamos, hacemos todo el ejercicio de persuasión, a veces nos funciona, a veces no nos funciona. Hacemos todo ese ejercicio para ver si logran o logramos que vengan a nuestro centro.
Sí.
Pero lo que sí es claro es que si una persona no quiere, no lo podemos obligar.
Sí.
El ingreso a nuestros centros y la permanencia es voluntaria.
Sí, pero la función de ustedes es cuidarlos y digamos que seducirlos. ¿Por qué se dan esos...?
No siempre se logra, no siempre
sí.
Que alguien trata de seducir a alguien lo logra.
Sí, señora Miriam.
Hay personas que dicen, yo no me quiero salir de la calle.
Sí, yo no.
Hay una cosa que me parece importante que también conozcan. Dentro de nuestros ejercicios de caracterización de la población, tenemos claro que hay cuatro razones, hay varias, pero voy a nombrar las cuatro principales razones por las cuales las personas terminan en la calle. La primera razón son problemas de comunicación al interior de la familia o con un miembro de la familia. La segunda, la violencia intrafamiliar. La tercera, el consumo de sustancias psicoactivas. Y la cuarta, porque me gusta. Esa es la razón número cuatro por la cual la gente termina yéndose para la calle.
¿Y qué?
Entonces, en nuestro ejercicio de persuasión, pues que cuando nos encontramos con esas personas que permanecen en la calle porque les gusta, porque quieren, nos queda muy difícil lograr convencerlos de que no estén allí. Por eso nosotros, con esas personas, hacemos un trabajo de educación en calle.
Ah, bueno, ese es el reto que le quería preguntar. ¿Qué hacen ustedes para seducir a las personas que, digamos, dicen porque les gusta? Porque me parece que, digamos, de todas maneras es una respuesta un poco infantil, ¿no? Como un poco como porque sí, habrá algo, y uno supondría que eso se debe específicamente al consumo de droga, que no lo tienen allí, supone uno. Obviamente, pues no tengo las cifras científicas que usted tiene.
No necesariamente obedece al consumo de sustancias psicoactivas. Ese puede ser un aliciente, pero hay otro montón de situaciones que ellos manifiestan. Y digamos que pues no concuerdo totalmente en que sea un porque sí. Toda una serie de cosas que ellos encuentran en la calle que son atractivas para ellos. Seguramente las mismas que no son atractivas para nosotros, y por eso permanecemos aún en nuestras casas.
Sí, no, señora Miriam Cantor, usted fue la que dijo el por qué sí. Entonces, ¿por qué no nos explica ese por qué sí?
Ah,
¿y qué variables tiene? Sí, sí, señora, fue la que lo dijo.
No, cuando uno le pregunta y uno le dice por qué le gusta, a veces contestan eso, pero otras veces son mucho más específicos y hablan del deseo de no estar sometidos a las normas tradicionales de la sociedad, por ejemplo. Sí, esa es una característica de ese gusto. Otro es la sensación de libertad que dicen tener. El hecho de no tener que responderle a ninguna autoridad, por ejemplo. Hay son varias razones de ese estilo, que puede que para alguno de nosotros pues sean como, ve, qué bobada, pero para ellos son importantes.
Aquí hay una gran preocupación en esta época del fenómeno de la niña, y es el frío que hace en las noches bogotanas. ¿Hay algún protocolo especial para evitar que esas personas que prefieren la calle eviten ese frío monstruoso que vivimos en las noches bogotanas? Y no he escuchado nunca estadísticas sobre enfermos ni neumonías, afortunadamente tampoco he escuchado de muertes, pero que no lo haya escuchado no significa que no haya. Señora Miriam, usted que conoce bien esa problemática que viven los habitantes de la calle, ¿hay un protocolo especial para estas temporadas tan frías de la ciudad?
Nosotros procuramos invitarlos a que vengan con nosotros. Fundamentalmente es eso. Nosotros no hacemos cosas para que ellos permanezcan en la calle. Procuramos que ellos no permanezcan en la calle. ¿Sí? Pero que yo conozca protocolos de salud para el tema, de verdad no los conozco. Eso, digamos, Secretaría de Salud podría ilustrar un poco mejor lo que ellos hacen.
Bueno, señora Miriam Cantor, subdirectora para la adultez de la Secretaría de Integración Social, agradecemos por su tiempo. Un buen día.
No, muchas gracias a ustedes por dar a conocer cómo es que es este fenómeno. Muchas gracias.
Bueno, son las 8:47 minutos.